Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3 y media de este lunes 20 de mayo del año 2024. Arrancamos semana, arrancamos este lunes programa de Deportes COPE en toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos con una muy buena noticia. La noticia que estábamos deseando contar: se acabó el sufrimiento, por fin, y además, a falta de una jornada, nos evitamos el llegar al último partido de liga con el agua al cuello. El Celta hizo los deberes, ganó en Granada para evitar una desagradable sorpresa de última hora que pudiese llegar desde el partido que estaba disputando el Cádiz. Así que, tras una tarde de nervios y como siempre en este tipo de circunstancias, una tarde fantástica de radio, se alcanzó la deseada permanencia. El Celta estará la próxima campaña de nuevo, una vez más, en Primera División.
Hay gol en el Granada. ¿Celta de quién?
¡Del Celta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Larsen! Jugada por la banda derecha, maravillosa de Hugo Sotelo, pase de la muerte. Pide Larsen el cambio, alguien se ha lesionado, pero lo mete al fondo de la portería de Mar Martínez. 61 de...
Estos dos últimos meses hubiéramos firmado con sangre haber llegado a Granada en la penúltima jornada necesitando un punto o una victoria, pero bueno, el haber ganado hoy es el culmen al trabajo bien hecho estos dos o tres últimos meses que llevamos con él. Tenemos ahora un verano de bastantes cambios, tenemos una plantilla muy muy grande, somos 26, 27 jugadores, tenemos chicos cedidos, más alguno que querrán fichar, pues como todos los clubes.
A Cruz de Santiago no peito.
¡Gol en Granada!
¡Y ahora otra vez del Celta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Bamba! Misma jugada, banda derecha. Ahora la puso Larsen. Llegó al centro del área pequeña, totalmente despoblada de rojiblancos. Y Bamba para adentro para decir que el Celta se queda un año más en primera. 63 de partido, Granada 0, Celta 2.
Sabe, objetivo cumplido, por lo que nos reclamaron hace 9 partidos. Sabe a lo que es el Celta. Si entrenar al Celta es acabar cumpliendo objetivos y sufrir como estamos sufriendo en cada parte final de los partidos, pues mientras acabe así, pues bienvenido sea. Pero bueno, la decisión valiente del club y la propuesta valiente pues ha salido bien, y a pensar cuanto antes en generar un proyecto para la temporada que viene y estar un poquito más tranquilo sin no sufrir cada fin de semana.
Así que, como diría el tristemente desaparecido Michael Robinson, está ya en Primera División todo el pescado vendido. Y casi me atrevo a decir que mejor así, que no tengamos que aguantar una semana de tortura futbolística. Casi todo ya decidido en Primera, a falta de una fecha para cerrar el campeonato. Y esto ha sucedido por los resultados que se dieron precisamente en la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Los resultados que fueron estos: además del Granada 1, Celta 2, el Alavés 1, Getafe 0, Athletic Club de Bilbao 2, Sevilla 0, Atlético de Madrid 1, Osasuna 4, Cádiz 0, Las Palmas 0, Barça 3, Rayo Vallecano 0, Betis 0, Real Sociedad 2, Mallorca 2, Almería 2, Valencia 1, Girona 3 y Villarreal 4, Real Madrid 4. La clasificación, a falta de una para el final, queda así.
Sin nada en juego, tercera vez en la historia que pasa esto de cara a una última jornada de Liga. Real Madrid campeón, segundo Barcelona, tercero Girona, cuarto Atlético de Madrid, zona Champions. Europa League para Athletic de Bilbao y Real Sociedad y Conference para el Betis. Descendidos, Almería, Granada y Cádiz. El Celta ahora mismo es 14º, 40 puntos. Podría ganar una posición en la tabla porque tiene solo un punto por encima al Sevilla, aunque también le podrían superar en caso de no vencer al Valencia.
En Primera Federación, en Espiñedo, en Ocarvallino, Arenteiro 1, Celta Fortuna 1.
Un Fortuna que es cuarto de cara a la última jornada y las cuentas son fáciles. Se mide al Barcelona B, que es tercero, de vencer. El Celta Fortuna tendrá ventaja de campo en la primera ronda. Para superar al Nástic y acabar segundo necesitaría una derrota de los de Tarragona. En caso de no ganar al Barça B, como mucho será cuarto y le podría superar la Ponferradina, que está 2 puntos por debajo.
Y en Segunda Federación, partido de vuelta de la primera ronda eliminatoria por el ascenso precisamente a la primera ref. El Pontevedra remontó, ganó 3-1 al Deportivo Aragón en Pasarón, y en Tercera Federación empezaron los playoffs por el ascenso. Con estos resultados, Arriana 0, Celta C, Gran Peña 0 y Unión Deportiva Ourense 2, Arosa 2. En estos partidos, en todos estos encuentros, profundizamos a lo largo de los próximos minutos. Que no se me olvide decir que está el gran Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido, porque si no esto sería prácticamente que imposible. Te saluda quien te habla, yo soy Santi Peón, 36 minutos por encima de las 3... Bienvenidos, esto es Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo cierto es que el Celta, aunque ganó en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada por 1-2, no hizo ni mucho menos un buen partido. Se notó demasiado que el Celta le llegaba con el empate, a expensas también del resultado que cosechase el Cádiz en ese importante partido que tenía ante la Unión Deportiva Las Palmas. Tardó más de media hora el Celta en dar señales de vida, aunque es verdad, es justo reconocer que la segunda parte fue mejor. Por lo menos salieron en el segundo tiempo con la sensación de que, al margen, insisto, de lo que hiciese el Cádiz en su partido, lo mejor era solucionar esta penúltima jornada del campeonato de liga por la vía rápida, sumar los 3 puntos y evitar líos en la última jornada. Una victoria muy sufrida ante un equipo que llegaba a este partido, recuerdo, ya descendido a segunda división, y un triunfo que deja al Celta en primera. Y además ahí están los datos, lo apuntaba anoche Pedro Martín en el segundo tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga. Van a ser 13 las temporadas que de manera consecutiva el Celta vaya a jugar en la máxima categoría de nuestro fútbol. Un objetivo, Álvaro, el de la permanencia, que dejó en el Estadio de los Cármenes imágenes de la plantilla especialmente curiosas.
Sí, primero vimos la celebración sobre el césped, quizá algo más comedida que en el vestuario. Es verdad que fueron a saludar a los aficionados desplazados a los Cármenes. Se vio una gran foto, podríamos decir que es ese abrazo entre Yago Aspas y Giraldez, dos de los héroes y dos de los emblemas de este celtismo. En el vestuario sí que se desató más la fiesta. Hubo foto de todos los integrantes del primer equipo. Hubo celebración con Jürgen Strand Larsen a la cabeza del festejo en ese vestuario del nuevo Los Cármenes.
Como realmente lo que pasase ayer en el nuevo Los Cármenes tiene poca trascendencia, salvo evidentemente lo importante que es el resultado y que el Celta ha conseguido la permanencia en primera división, mejor que contarlo nosotros es que os los cuenten directamente los protagonistas, ellos. ¿Qué dijeron Giraldez y los componentes de la plantilla?
Bueno, pues esta es la primera impresión de Claudio Giraldez después de lograr su objetivo, la salvación con el Celta, así le sabía al técnico de Porriño.
Sabe, objetivo cumplido, por lo que nos reclamaron hace 9 partidos, sabe a lo que es el Celta, momentos brillantes de disfrutar, momentos de sufrir, momentos de que tenemos que mejorar nuestra intensidad en los primeros minutos. Y bueno, si entrenar al Celta es acabar cumpliendo objetivos y sufrir como estamos sufriendo en cada parte final de los partidos, pues mientras acabe así, pues bienvenido sea. Pero bueno, con la sensación de que nos ha llegado con media hora buena de partido, pero que no hemos hecho un buen partido, pero con la sensación de que hemos cumplido el objetivo, de que en estos 9 partidos hemos sido capaces de ganar 5, empatar 1, de que el equipo cree en lo que hacemos, de que la afición cree en lo que hacemos, de que la plantilla está enchufada, de que la decisión valiente del club y la propuesta valiente pues ha salido bien, y a pensar cuanto antes en generar un proyecto para la temporada que viene y estar un poquito más tranquilos y no sufrir cada fin de semana.
Valentía, esa palabra que tanto ha usado Claudio Giraldez en estos 9 partidos con el primer equipo. Valentía, como decía ahora, por apostar el club por él, y valentía también en la manera de jugar de su equipo en esto, insistía después del partido en Granada.
Me alegro muchísimo por cada una de las personas que forman el cuerpo técnico, por todos los trabajadores del club, por la gente que lleva mucho tiempo en el primer equipo y sufre cada derrota, cada momento mal dado, por todos los compañeros que han subido conmigo desde el Fortuna. Pero en especial creo que es para la gente. Creo que nos merecíamos no llegar a la última jornada como el año pasado y volver a estar en el alambre. Creo que hemos hecho méritos para salvarnos antes. Creo que hemos hecho buenos partidos y muy buenos momentos, y me alegro mucho por toda la afición, por el cuerpo técnico, evidentemente, por la plantilla, y creo que también por el club. Hay que ser justos por esta valentía en este momento final de la temporada. Hemos sido valientes y nos ha salido bien.
Llamémosle confianza o positividad, pero Claudio dice no dudar en ningún momento de que la salvación se iba a lograr.
No. Tengo una parte buena, que soy positivo, que creo mucho en el trabajo, que creo mucho en lo que hacemos, que he visto que el mensaje había llegado bien a los jugadores, que los jugadores han ido a muerte con nuestra idea desde que hemos entrado, que la afición, que el club, que creo que todos los ingredientes que necesita un primer equipo pues han ido rodados, y creo que solo podía acabar con el objetivo cumplido, solo podía acabar bien como ha acabado, y creo que el resumen es un poco ese penalti final. Creo que cuando las cosas las va sumando, cosas bien hechas, pues acaba yendo bien.
Hablaba Claudio de ese penalti final, y es que el partido fue un claro resumen de la temporada del Celta. Buenos momentos y también otros de sufrimiento. Estuvo a punto el Granada de empatar el partido. Esto pensaba Claudio antes de que se tirara ese penalti.
Sí, sabíamos que iba a empate. Lo que pensé es que lo fallaba, es lo que pensé. Pero bueno, no sirve para nada. Fue lo que pensé, lo que quise pensar por no tirarme de un puente abajo. Es decir, bueno, el partido estaba controlado. De repente, en una acción puntual se mete en el partido 2-1 y luego pues nos entró demasiado miedo. Tenemos que madurar en ese tipo de acciones. Creo que pudimos haber cerrado el partido mucho antes con un tercero. Nos faltó ambición. Bueno, creo que tenemos que ser menos autocomplacientes que nosotros mismos. Cuando lo somos, somos un equipo vulnerable. Cuando somos agresivos y ambiciosos, somos un buen equipo. Y bueno, creo que hoy hemos tenido esa fortuna final que en otros momentos de la temporada nos ha faltado.
Y habla ya pensando en el futuro, porque recordemos, Claudio está renovado para la 24-25. El objetivo es claro, sufrir menos que este curso.
Al final pues te queda esa sensación final de que sufrimos de más, que el partido estaba controlado, y te quedas con el susto. Toda la gente estaba feliz, contenta. Era el objetivo primero. Tenemos que ser más ambiciosos, querer más. Lo hemos cumplido y ojalá pues podamos construir un equipo para algo más y un equipo un poquito más sólido, para decirlo de alguna manera.
¿Sabéis por qué a Claudio Giraldez le va a ir bien en el mundo del fútbol, a pesar de que acaba de dar el salto al fútbol profesional? Además de que por ser un buen entrenador, porque eso creo que lo está demostrando. Ahí están, por cierto, sus números, ¿eh? 9 partidos dirigiendo a la primera plantilla del Celta. El salto era muy grande entre Primera Federación y Primera División. 9 partidos de Giraldez con la primera plantilla, 5 victorias, un empate y 3 derrotas. A esto hay que sumarle que Claudio es un tío normal, un tío exigente, pero también un tío autocrítico. Y eso es, o esa es, una buena receta para alcanzar el éxito. Estoy convencido que Claudio le va a ir bien en el mundo del fútbol. Hablaba Giraldez y hablaba también un futbolista que ha tenido altibajos a lo largo de la temporada. Evidentemente la edad, cuando hablamos, porque Yago sigue siendo joven, pero estamos hablando de deportistas de élite. Tuvo muchos problemas durante la presencia de Rafa Benítez como entrenador. Parece que ha recobrado toda la vida, toda la fuerza del mundo tras la llegada de Claudio Giraldez. Yago Aspas ha vuelto a ser determinante para que el Celta consiga la permanencia.
Sobre todo en los últimos partidos en Balaidos, con varias exhibiciones, y también en el partido de ayer siendo clave en los 2 goles celestes. Un Aspas que, pese a lo que ha logrado en el mundo del fútbol, pese al carisma que tiene, pese al buen fútbol que practica, es siempre autocrítico. Aquí hablaba de lo que hizo él durante el partido.
He venido media hora muy mala al comienzo del partido. Hemos empezado a generar más, nos estaban pues bueno, cubriendo casi mano a mano a todo el campo, y conforme pasaban los minutos nos íbamos sintiendo mejor. Estuve yo también un poco espeso en esa primera media hora. Cada vez que me encontraba a mis compañeros no encontraba pues ese pase de gol, tanto a Larsen como a Luca o a Hugo, y bueno, en la segunda parte me encontré bastante mejor, el campo estaba más rápido y bueno, pude dar esos 2 pases para para haber convertido esos dos goles que nos dan la permanencia. Pero bueno, somos el Celta, hay que sufrir hasta el final, otra vez en los minutos finales, y me queda esa pena de poder haber hecho una goleada aquí fuera de casa y al final pues nos vamos con un resultado apretado.
Hablaba Aspas de esos minutos finales, uno de los grandes debes del Celta esta temporada, la cantidad de goles encajados en los últimos 10-15 minutos de partido que ayer estuvieron a punto de costarle otro disgusto.
Un debe que necesitamos para la temporada que viene, mejorar esos minutos finales, porque bueno, el minuto 60-70 estábamos teniendo bastante balón en campo contrario, llegando, tuvimos el 0-3 en una ocasión entre Tasos y Bamba también, y bueno, después con el 1-2 de ellos cansados nos echamos atrás y nos cuesta, pero bueno, una valoración positiva de esta victoria. Creo que subimos también un par de puestos y a pensar en dar una victoria a nuestra gente en casa para despedir el año con esta temporada del centenario con una alegría.
Y el de Moaña, que para algo es quien es en el Celta, pone ya deberes veraniegos al club.
Tenemos ahora un verano de bastantes cambios, tenemos una plantilla muy muy grande, somos 26, 27 jugadores, tenemos chicos cedidos, más alguno que querrán fichar, pues como todos los clubes, pues bueno, hay que sacar a algún jugador, otro que se tendrá que ir cedido, pero bueno, es el Celta, hay que tener máxima exigencia y querer quedar lo más arriba posible.
Sí, Marco Garcés tiene trabajo, mostraba una publicación en sus redes sociales mostrándose agradecido con todo su equipo de trabajo en la Secretaría Técnica del Real Club Celta, trabajo el que van a tener a partir de ahora para confeccionar una plantilla del nivel del entrenador, del nivel de Claudio Giraldez, y para evitar sufrir la próxima campaña, el próximo ejercicio en Primera División. Lo decíamos antes, Álvaro, como ya está todo solucionado en la máxima categoría, a falta de que se dispute la última jornada, la 38, la Liga ha cambiado el horario de prácticamente todo.
Sí, y el partido del Celta se va a disputar el domingo a las 4:15 en Balaídos ante un Valencia también sin nada en juego, como en esa última jornada, a la misma hora que en Las Palmas a la vez, y solo habrá un partido después, con lo cual casi pone el cierre a la Liga ese partido del Celta, que además, buena noticia para la afición, no coincide en día con el partido del Celta Fortuna ante el Barça Athletic.
Por fin ha llegado el día de poder contar, en referencia al Celta, en relación al Celta, la noticia que queremos contar desde el pasado mes de agosto, cuando arrancó la presente temporada 23-24. El Celta seguirá una temporada más en Primera División.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
En el resto de nuestro fútbol, en Primera Federación, queda por disputarse precisamente el próximo fin de semana la última jornada de la Liga Regular. Celta Fortuna, Barça Athletic el próximo sábado a las 7 de la tarde en Balaídos, porque el Celta, Álvaro, recuerdo que este fin de semana firmó las tablas en Oespiñedo frente al Arenteiro.
En un campo muy difícil ante el Arenteiro, que ha hecho una gran temporada, hay que ponerlo también en valor, pero el Celta Fortuna se adelantó y pudo llevarse el partido, pero acabó viendo cómo el equipo verde le igualaba con el gol del Celta Fortuna de Pablo Durán, otro de los hombres de ese tridente que tantas alegrías está dando al filial celeste. Recordemos, como decías, ese partido para el próximo fin de semana. Una victoria del Celta Fortuna le da ventaja de campo en la primera eliminatoria, si no podría acabar incluso quinto, todavía no se sabe el rival. Freddy habla ya de ese final de temporada, de ese último partido y del horizonte del playoff.
Penso que na primeira petade fixemos unha primeira parte espectacular ante un Arenteiro que na súa casa sempre é un equipo moi forte. Agradecer ao Real Club Celta que me dera esta oportunidade de poder entrenar a adestrar este equipo, porque nos metemos en playoff e bueno, foi unha situación un pouco rara a celebración, porque non fixemos no campo, e bueno, quería agradecer ao club, quería agradecer ao anterior cuerpo técnico, que penso que foi o clave para o desenrolo deste final de temporada.
En el playoff de ascenso de segunda a primera federación, el Pontevedra tiró de épica para obrar una muy sufrida remontada en Pasarón. Tuvo de todo el partido, nervios, emoción, goles, hasta Iago Iglesias fue expulsado por el colegiado del partido. Tuvo polémica, tuvo, insisto, absolutamente de todo. Pero lo importante es, sin duda, que después de conseguir esa remontada frente al Deportivo Aragón, Álvaro, el Pontevedra está en la ronda definitiva. ¿Quién ha sido el rival que esta mañana ha deparado el sorteo que ha tenido lugar en la Federación Española?
Pues el Betis Deportivo, el filial del Real Betis, el único filial que le podía tocar al Pontevedra y el único quinto que se ha metido en esta eliminatoria final después de eliminar a la Europa por un global de 5-1. Recordemos, ida En Sevilla, vuelta en Pasarón, le vale el empate al Pontevedra después de la prórroga. El rival quedó quinto en el grupo más fuerte, porque los otros cuatro equipos de ese grupo están metidos en la última ronda. Alberto González era el entrenador hasta que fichó por el Albacete, ahora lo es Arzu, el exfutbolista del Betis, seguro que lo recordarán nuestros oyentes. Nombres destacados: Fran Vieites, el portero de Ponte de Cesures, ex de la cantera del Celta y que ha tenido minutos en primera división esta temporada. Y, por ejemplo, está el hermano pequeño de Yassin Fekir, el jugador del primer equipo del Betis, o uno de los hijos de Zinedine Zidane.
Escuchamos a Iago Iglesias esta misma mañana, después del sorteo, haciendo valoración del rival, del conjunto bético, de su filial, que tendrá que verse las caras con el Pontevedra.
Otro filial de club profesional, en este caso de primera división, un equipo que los expertos de la segunda ref dicen que es el mejor filial de la categoría. Jugadores de muchísimo nivel, dinámica primer equipo, muchos de ellos, equipo que sobre todo pues destaca por su calidad técnica y jugadores con mucho poderío físico.
Volviendo al partido de vuelta de la eliminatoria, primera eliminatoria por el ascenso frente al Deportivo Aragón, con ambientazos, más de 6.500 aficionados en el Estadio Municipal Pontevedrés. Iago Iglesias reconocía lo difícil de haber volteado la eliminatoria.
Empiezas perdiendo, sabiendo que tienes que marcar un gol más que ellos para ir a una posible prórroga. Teníamos claro que no queríamos prórroga. Bueno, al final creo que ha sido un partido muy completo del equipo, aunque he hecho en falta pues más acierto de cara a gol, que de estar un pelín más acertados hoy el resultado hubiese sido más abultado y el partido hubiese sido más cómodo.
Remontada para el entrenador del conjunto granate, rozando lo épico.
Es un partido complicado pese a lo que se ha visto en el terreno de juego. Creo que se ha visto un Pontevedra muy, muy superior, pero bueno, creo que ha rozado, no la épica, pero sí que creo que es un partido que puede enganchar, y creo que hemos visto al Pontevedra de un largo periodo y tramo de competición que parecía que en los últimos meses y medio, no sé si la palabra es que habíamos perdido o que no acabábamos de entonar, ¿no?
Y eso que el mazazo para el Pontevedra fue considerable, porque encajó un gol después del 2-1 de la ida, encajó un gol muy pronto por parte del equipo rival, el conjunto que entrena Emilio Larraz, que por cierto venía plagado de chavales de la cantera, del equipo juvenil del Real Zaragoza por las ausencias. Al final, entre el pundonor de los propios futbolistas granates y sobre todo el tirón que tiene Pasarón en las grandes citas, Iago Iglesias reconoce que la afición llevó en volandas al equipo.
Todo eso va generando una situación de tensión que sí que es difícil, pero creo que Pasarón nos ha ayudado como esperábamos. Creo que ha llevado al equipo en volandas, viendo lo que realmente el equipo estaba haciendo en el terreno de juego, que se han vaciado, lo han dejado todo. Y bueno, al final el resultado creo que es justo, aunque, insisto, creo que se queda corto para lo visto en el terreno de juego.
Los tres goles del Pontevedra fueron obra. Primero de Yelko Pino, que hizo un auténtico golazo para poner las tablas, para poner el empate. Y ya en el segundo tiempo, dos goles del auténtico revulsivo y nombre propio del choque, Toño Calvo. Tuvo minutos en la segunda parte, hizo los dos goles con el que finalizó el resultado, con ese 3-1 final. Sobre Toño Calvo hablaba en sala de prensa, le dedicaba estas palabras su entrenador, Iago Iglesias.
Es un as, o fue un as guardado bajo la manga, porque lo veníamos hablando ya antes del primer partido. Es una eliminatoria a 180 minutos. Sabíamos que la eliminatoria se iba a pasar en Pasarón. Es un jugador que pues, es eso, es piernas, es pundonor, es trabajo. Y sobre todo en las últimas semanas, tanto el partido de Fabril como el partido de Villalbés, es un jugador que nos da mucha fuerza.
Y el protagonista, sobre el hecho de salir en la segunda parte y aprovechar sus minutos, decía esto.
Al final, cuando sales de suplente, pues lo que quieres es mejorar y sumar lo que hay en el campo. Veníamos trabajando toda la semana un plan de partido que se ha dado a la perfección, que al final era pues el ser agresivos, el ir hacia adelante, acabar las jugadas con mucha gente en el área, y gracias a eso pues he conseguido meter dos goles, básicamente.
Toño Calvo hacía dos goles, el que suponía el 3-1 definitivo y que por lo tanto evitaba la prórroga para los dos equipos en Pasarón, llegaba ya en el tiempo de añadido de la segunda parte. Y además, remontada de la Rosa, cuando se han iniciado este fin de semana los playoffs por el ascenso de tercera a segunda federación. Remontada de la Rosa después de un partido complicadísimo en Ocouto, que empezó perdiendo frente a la U de Ourense, Álvaro, por 2 goles de diferencia.
Sí, consiguió empatar en los últimos minutos a partir del minuto 75, tantos de Pacheco y Santi Gegunde. Así analiza Luisito el partido de su equipo.
Eu creo que sinceramente estivamos moi ben, cometimos 2 erros imperdonables, sobre todo no minuto 44 o gol de falta, che meten un gol de falta directa, vale, pero que che meten un gol pasando por todo raso, pois foi un error garrafal, xa sabemos o que pasou, evidentemente eso temos que corrixilo, pero o equipo despois levamos un pau moi grande na, nada máis empezar a segunda parte, pero cos trocos o equipo mellorou moito, tuvo as agallas suficientes para ter personalidade e remontar un partido, poñerse 2-2, empatar unha eliminatoria que a tiñamos francamente complicada, pero este é fútbol e hai que seguir pelexando. Sabemos que nos enfrentamos a un rival durísimo, moi bo rival, como xa se veu, pero eu creo que o seu equipo noso estuvo moi ben. Eu creo que sinceramente que non merecía perder, eu creo que o empate, bueno, pois polo que se veu no campo, fixo xustiza.
Un Luisito que cuando non le gusta algo, ya lo conocemos, genio y figura, lo dice sin tapujos, así habla del sistema de playoff. Recordemos, ahora en playoff gallego, el ganador de ese playoff tiene que jugar otra eliminatoria todavía para ascender a la segunda federación.
A mí dame pena que un 2-2, como pasó la temporada pasada, este sistema, eu pido de favor, teñen que cambiar, porque non me parece ni medianamente lógico que teñamos que xoar outra vez, enfrentarnos os 4 do noso grupo. Eu creo que o máis normal era o sistema que había, como hai en segunda ref, enfrentaste o que queda segundo contra un quinto do outro grupo, o que queda terceiro contra un cuarto do outro grupo. Eu creo que é o máis normal, e non matarse os gallegos, porque eu non sei de onde saleu isto, pero eu sinceramente non beneficio. Se tens que subir 4 gallegos, bueno, pois habrá temporadas que suban 4 gallegos e habrá outras temporadas que non suban, como poderon descender esta temporada 2 ou 3 gallegos, só descende un, pero eu non sei de onde sacaron este sistema, pero que han un fixo que doy a cabeza descansada. A miña humilde opinión, é o que eu penso, que outros pensarán o contrario.
Cuando tiene razón, y encima tiene la gracia de decirlo con la gracia que solo sabe imprimir a las cosas el bueno de Luisito Míguez. Una noticia que hemos conocido durante el fin de semana: el Coruxo ha anunciado la renovación de su entrenador David de Dios, que seguirá dirigiendo al conjunto de Obao la próxima campaña.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y no podemos marcharnos sin contar la importantísima victoria de Balonmán Cangas a domicilio en Torrelavega por 32-33. La próxima jornada es la última, el próximo fin de semana, y es de infarto, con 3 equipos para una plaza de playoff de descenso. Una plaza que a día de hoy ocupa Cangas, que tiene que ganar el sábado a las 5 de la tarde a Valladolid. Y además estar pendiente de los resultados de las derrotas de Puente Genil y Cuenca. Uno de los dos es suficiente. Nacho Moyano, el entrenador de Cangas, explicaba de esta forma que solo sabe hacer él, como solo sabe hacer él, el motivo de que su equipo haya sido capaz de sufrir tanto y de confiar en Dios sabe qué para lograr una victoria tan importante como la de Torrelavega.
Pues no tengo ni idea. Tendría que volver a ver el partido otra vez para terminar de tener claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ha sido un partido de fe, de lucha, de garra, de entrega. Creo que hemos empezado mucho mejor que ellos. Pero bueno, con las situaciones de la intensidad con la que nosotros estábamos, hemos tenido que dar algún relevo. Ellos han empezado a coger el aire al partido, nos han empezado a coger el tono, y creo que ese tramo de la primera parte, digamos del 15 en adelante, ellos han sido mucho mejores que nosotros, que ha llegado un momento en la segunda parte que hemos pensado que iba a ser insalvable, ¿no? Es verdad que luego, bueno, pues a base de creer y de fe, como te digo, un poquito, hemos cambiado a 5-1, hemos empezado a arriesgar un poquito más. Y bueno, pues la verdad que es que en ese tramo final ha salido absolutamente todo de cara, todo lo que hemos hablado, todo lo que habíamos pensado, arriesgando, evidentemente.
En la división de honor femenina, remontada del Guardés por el quinto puesto, ganó en la prórroga 5-2 ante Beti Onac. Se van a jugar el ser quintas frente a Aula Valladolid. Lo del formato de la división de honor femenina, una vez terminado el tema de playoffs y demás, esto ya es, vamos, un dislate. Si Luisito hablase de esto, podría decir muchas cosas. También va a jugar Porriño contra Málaga por el tercer puesto. Porriño ha sido eliminado ya en las semifinales por el título. También es a doble partido. Y en la división de honor plata se acabó la fase regular. Mejor imposible. El Balinox Nova se salvó a pesar de perder en Burgos ante San Pablo por 31-29. Y el Cisne va a jugar por regresar a la Liga Sobal después de ganar 34-30 a Guadalajara en Pontevedra. La fase de ascenso se disputa en sede única en Burgos el próximo fin de semana. Primera semifinal para el Cisne complicada, frente a los anfitriones de San Pablo Burgos. Y además, para nuestro cierre, Álvaro, en fútbol sala, Pollo se llevó el derbi y se asegura el playoff por el título.
Sí, venciendo por 2-0 a Marín, un Pollo que va a jugar playoff 2 años consecutivos, pasa como cuarto. Marín va a depender de sí mismo de cara a la última jornada para lograr la permanencia.
Baloncesto en silla de ruedas, cerró la temporada con derrota en Overbase el Ibercon Sanfí.
69-71 ante Gran Canaria para acabar octavos.
Ciclismo, Copa de España, que finalizó en Ogastro, en Vigo.
Con el éxito de participación y de organización y victoria de Pablo García.
Y Gabriel Marcelli, hablamos de motor, que está tercero en el Mundial.
Fue tercero en Japón y tiene esa misma posición en la general.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Mañana más, como siempre, aquí a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.